Continuamos aquí en La Madera Conseguida por Radio Futura. Estamos escuchando de fondo Mantenerse en el Camino de Científicos de Palo, que se van a estar presentando aquí en La Plata el 11 de septiembre, viernes 11 de septiembre, en el Teatro Sala Ópera, presentando su último disco, El Maravilloso Mundo Animal. Y tenemos en línea su cantante, guitarrista y principal compositor, José Pablo Pepo San Martín. ¿Cómo estás, Pepo?
¿Cómo va todo?
Bien. Mirá, van a estar viniendo acá al Teatro Ópera, primera vez que tocan en ese recinto acá en La Plata. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué show vienen a traer?
Sí, las expectativas son muy altas porque es una sala bastante más grande que lo que veníamos haciendo, pero la verdad que hace bastante que estamos yendo a La Plata y esta es como la apuesta más grande de nuestra humilde historia, así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Está bueno que también el crecimiento de la banda haga que se necesiten lugares más grandes. Eso es bastante emocionante porque ver que tu proyecto avanza es emotivo. Y en cuanto al show, es la presentación de, como decías vos,
del nuevo disco
de Animal, el último disco, y básicamente vamos a tocar todo el disco entero, que es algo que nunca habíamos hecho así. Y en esta presentación de este disco, estamos en los lugares donde vamos a presentarlo, tocamos el disco así íntegro, así que esta va a ser también una de esas jornadas, ¿no? Así el disco entero más un montón de otras canciones. No, es un show bastante largo, creo que son como 2 horas y algo.
Buenísimo. Este último disco, que tengo entendido que es como una especie de manual de vida que se lo dedicaste a tu hija. No sé, te pusiste tierno a la vejez. Ya tenías igual de hormiguito dedicado a tu hijo.
Claro.
Pero comentame más o menos el concepto del último disco.
Sí, es básicamente una especie de herencia para un hijo gaucho de la Ralde, pero llevado a un plano más, digamos, rockero, ¿no?
Sí.
Mi hija se llama Emma, pero Emma con 2 M's.
Sí, muy madre, nacional.
Claro, sí. Puso 2 M's en vez de una. Entonces con esas iniciales formé El Maravilloso Mundo Animal. Y es como decís vos, es básicamente una especie de guía para la subsistencia, ¿no? En la sociedad. Cada tema habla como de un aspecto así de la vida, y encima, para citar a la obra de Larralde, cada canción tiene como una cita de herencia por un hijo gaucho.
Claro.
En el disco está aparte, como que hay un paralelismo menor, pero lo hay, ¿no? Con la obra original. Pero bueno, es básicamente eso. Algunos consejos así torpes, ¿no? Obviamente, ya el primer tema arranca diciéndole que no es que yo sea muy lúcido, ¿no?
Sí, sí.
Son simples vivencias y cosas y algunas sutilezas que recomiendo, nada más.
Que a su vez continuás, si se quiere, la especie de legado, porque ese disco de Larralde te lo regaló tu abuelo, ¿no? Algo así de la historia.
Claro. Exactamente. En realidad, la historia tiene más coincidencias porque en realidad mi abuelo me lo regaló, creo que en el 97, cuando yo me fui a vivir a La Plata, que creo que viví, yo soy malplatense, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero viví un año en La Plata, no me acuerdo si uno o dos, creo que uno. Fue que fui a estudiar música, pero duré muy poco.
La música no era lo tuyo.
La música no era, te tenía que abandonar. Y así que estudié ese tiempito, y como me fui a vivir solo, mi abuelo en ese momento de mi vida me regaló un cassette grabado con ese disco. Pero digo, qué sé yo, la verdad que nunca lo puse, viste, me he ido mudando y todo, y hasta hace poco lo tenía. Y era una cosa que nunca había puesto en un reproductor de audio. Entonces me dio tanta culpa que dije, hace un tiempo bajé un día, una noche así, insomnio, y digo, no, tengo que escuchar esto. Así, pero lo escuché por internet, ¿no? Porque el cassette ya lo había perdido.
Sí, sí, sí.
Pero a pesar de que lo tuve más de 10 años conmigo, no lo puse nunca, en ningún lado. Y entonces ahora escuché, cuando escuché, digamos, la obra original, ahí entendí por qué en ese momento de mi vida el chabón quería que tuviera eso, ¿no? Así que, bueno, es como entonces sería como el doble homenaje, como una obra para mi hija, pero
Un homenaje a tu abuelo también.
Claro, resarciendo esa, sí, esa culpa que tenía de no haber escuchado nunca el
cassette. Es que es también la típica rebeldía. A veces cuando uno es más pibe, como que te dan consejos los grandes y después, años después, me imagino en esa época quizás escuchaba más Divididos, más todo eso, y la Ralde no te ibas a poner.
Sí, capaz que no estaba en ese momento preparado para...
Para todo tenerlo, su tiempo.
Pero bueno, me sirvió porque de hecho de grande me dio la curiosidad de escuchar eso, ¿no? En algún momento, y bueno, y terminé haciendo un disco relacionado, así que mi abuelo de alguna manera tuvo razón, ¿no?
Che, ¿y tu hija es chica todavía, pero ha tenido te ha hecho alguna devolución?
Sí, me pasaron cosas increíbles. Yo la verdad que, por ejemplo, tengo otro hijo, como mencionabas vos, el del Hormijito, que es otro un tema que le hice hace unos discos atrás, y él ya tiene 13 años y la verdad es que no quiere saber nada con mi música. No le gusta mucho la música en general y menos la que hago yo, ¿no?
Volvemos a la rebeldía que hablábamos recién.
Exactamente. Entonces, como que nunca lo presioné. A mi hija no es que le dije, mirá esta canción. Un día se cruzó el compa acá en casa y me preguntó qué era, ¿no? Y le dije que era un disco que había hecho para ella. Y fue a la computadora y lo puso. Y la verdad que el primer tema arranca... Quisimos que... Ahora hay como una tendencia, ¿no?, del rock de que todo es explosivo y arranca y te vuela la cabeza. Entonces dije, vamos a empezar el disco tranquilo, ¿viste? Y el primer tema es como así con español, acuerda. Es como un tema bastante tranquilo.
Sí, 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 lo estuve escuchando.
Y no, y empecé a escuchar eso y me miró y se reemocionó. La verdad que fue increíble. Ese primer tema le re gusta. Y bueno, no podía esperar más. Sobre todo estuvo bueno porque no tuve que ir a mostrárselo, ¿no? Vino, preguntó y lo disfrutó ahí en el acto.
Claro. Estás escuchando a Pepo San Martín de Científico del Palo, que va a estar tocando aquí con Científicos el 11 de septiembre en el Teatro Ópera. Pepo, ¿se viene algún video de esta canción, de este disco, mejor dicho?
Sí, sí, está por salir esta semana o la otra. Sale el video, un tema que se llama Tratar de Tratar.
Sí.
Que es el segundo tema del disco, que es bastante así violento.
Bastante polenta, sí.
Y está, es como un video que está hecho con imágenes en vivo de las dos presentaciones, una en Mar del Plata y una en Vorterix en Capital, que fueron dos shows bastante grosos, ¿no?, para lo que es nuestra infraestructura, de repente tocar en esos lugares, y queríamos que el video reflejara un poco de eso, de esa gente, ¿no?, de ese movimiento,
claro,
que hubo en esas fechas, que fueron bastante emotivas. Acá en Mar del Plata, si bien hemos tocado muchas veces en un lugar llamado Gap, que es como una disco grande, presentamos el disco ahí, y si bien ya hemos, creo que ya tocamos 5 o 6 veces, siempre está bueno, ¿no?, ir a tocar esos lugares donde vivimos de pendejos,
sí, sí,
las bandas que nos gustaban. Así que bueno, el video es básicamente eso, hay una situación así de recital en vivo, en blanco y negro, un
sí,
poquito más artístico, pero
recital. Se va a entender un poco más que el video de Civilización y Barbarie, ¿no?
¿Qué por siempre?
No me voy a poner a bardearlo, pero bueno, como que me faltan algunos elementos conceptuales para entenderlo, qué sé yo, no sé.
Qué bueno que te pongas vos en el lugar de que tendría el problema, ¿no?
Sí, pero, sí.
No, la verdad que cuando Seba entró a la banda, que es el baterista...
Sí. Esto es en el último disco.
El disco anterior, que
sí, el disco anterior.
Es un disco de historia argentina, donde contaba una historia del país en canciones. Y bueno, ese periodo, él tenía unos amigos que trabajaban en publicidad y dice, che, quieren hacer un video. Y yo me di cuenta que jamás iban a interpretar el periodo ese de Mitre, Sarmiento, Avellaneda en unos chabones que venden gancia, ¿no?
Claro.
Entonces, no por no creerlos capaces, pero sí porque tenían otra estética y no veía que fueran. Entonces le dije, bueno, hagan lo que quieran. Y salió una especie de una idea, una versión de un programa de juego de televisión,
claro,
qué sé yo. Y bueno, como vi que no iba a representar mucho o nada, no quise aparecer tampoco. Pero no de mala leche, porque me pareció que estaba... Era intrigante también confundir un poco a la gente, ¿no? Pero bueno, que no entendían.
Claro, ahí en las redes sociales te han bardeado un poco. Ya vamos a hablar un poco de esa relación que tenés, tan particular que tienen, va, toda la banda con tu público, pero vamos a escuchar algo que quizás te emociones. Quiero ver a ver si esto va a sonar en el recital que vas a tocar acá en el Ópera. ¿Va a sonar algo de esto?
Tenés muchos datos.
Yo quiero comentarles a los oyentes, quizás alguno que no conozca la banda, este señor que está hablando acá muy serio, sabe tocar estas canciones. Bon Jovi, una influencia para vos, parece.
Soy bastante fanático de las canciones que va de la música en general, ¿no? Y
sí,
la verdad que si bien somos reconocidos y muy bardeados por nuestra cuestión ideológica que hacemos explícita en la obra, también, o sea, puedo apreciar obra de gente que por ahí no representa nada para mí, no, pero las buenas canciones no las puedo dejar de escuchar, y muchas son de Bon Jovi o de Roxette. Hay temas que me gustan mucho, pero y cada tanto hago alguna gracia y toco alguno de esos temas emotivos, ¿no?
Que bueno, es también reírse un poco de cierta pose de rockstar, sí, o las solemnidades y eso. Eso también va un poco también recibido por el público, de cómo te trata, que a veces te bardea, eso, a veces se le está yendo un poco de las manos.
La banda más juzgada por nuestro aspecto físico en la historia de la humanidad, ¿no? El chiste empezó medio como una forma de romper esa barrera, como decías, del rockstar,
sí,
la banda de rock, que parece que te subes en escenario y sos ingeniero de la NASA, ¿no? Que sos un chabón perfecto, elevado intelectualmente, y yo lo que quería era romper esa mierda.
Claro.
Y medio que empecé a, no sé por qué se me dio por empezar a hablarle a la gente así, en términos, como si fueran amigos míos, ¿no? Entonces, medio a putearlos, pero no putearlos en el sentido punk, ¿no? De generar violencia, sino como a hostigarlos, pero con amor, diciendo, vamos, puto. Y nada, se volvió, obviamente, fue un efecto dominó que terminó con la gente puteándome a mí. Pero bueno, siempre nosotros tenemos la ventaja del micrófono y tenés ciertas ventajas, es un juego medio desigual, pero
totalmente.
Sí, por las redes sociales es increíble, ya no se puede hablar en serio directamente, digamos. Cualquier cosa es transformada en callate, pelado, puto. Ya perdimos todo tipo de posibilidad. Pero bueno, es algo que también me gusta, porque es como una especie de código interno. De hecho, hay mucha la gente nueva que va apareciendo y dice, che, no los puteen. Y no, es un chiste. Es más, cuando yo llego a un escenario de cualquier lugar del país y alguien me putea, es que sé que ya soy local, ¿no? Que ya no tengo que remar, porque ya cuando la gente sabe el código es porque ya
totalmente te quieren, ¿no? ¿Alguna vez invitaste a Catriel Varela y lo puteaban y los fans de Divido no podían entender eso? Pasan esas situaciones, por ejemplo. Pero bueno.
Sí, hemos tenido muchas situaciones bizarras con eso. Por suerte, el que no entiende del todo ve que todos nos reímos, ¿no? Pero siempre está el que se pasa de listo y ya se pone insoportable, pero nada que no se pueda recomendar. Aparte, está bueno el juego intelectual ese que se genera en tratar de denigrar al otro y salir airoso, ¿no? Entonces, pero es como un medio desigual, porque yo enseguida digo dos, tres pelotudeces y los que no están de acuerdo con la puteada se ponen de mi lado y todo sale bien, pero me gusta el desafío ese de, sobre todo el de ver al artista, entre comillas, como una persona normal, que podríamos hacer prepisas y tendríamos el mismo valor, ¿no? Como seres humanos.
Claro. Che, Pepo, acá nuestro operador técnico Raúl es muy fanático de tu banda. Dice que una vuelta te fue a ver allá en Japó y te regaló un libro de un escritor cubano, Raúl Antonio Capote, titulado El Enemigo. ¿Te recordás esa situación? ¿Lo leíste?
¿Cómo no lo voy a recordar? Claro que sí.
¿Te gustó?
Por suerte, bueno, esto es otra cosa que, bueno, desde ya le agradezco infinitamente. Es otra cuestión que
se puso a llorar acá.
Que hay como un público que en algún lugar detrás de toda esa puteada de cosas es como bastante intelectualoide, ¿no? Y me han regalado libros muchas veces, muchísimos libros, de hecho lo que leo en los viajes, todo un montón de cosas son cosas que me han regalando, y eso está bueno también, no por, a mí los intelectuales me suelen caer medio como el orto, pero digo, la gente como que tiene unas inquietudes así, ¿no? Grosas, como que hay una búsqueda de alimentación neuronal Y me llama la atención que en muchos lugares, mirá que yo nunca dije nada, que,
sí, sí, sí.
que regálenme cosas o libros, pero hemos ido a todos lados del país y siempre alguno cae con algo para leer, ¿viste? Y entonces, está bien, es como que evidentemente nuestra obra produce alguna vibración en gente similar, ¿no? En todos lados.
Sí, sí. Acá ya nuestro operador se hace grande y dice que te compongas algún disco conceptual con ese libro, no sé.
Y está bien porque ya tendría el texto, ¿no?
O sea, sí, sí.
Ahorro un inconveniente.
Che, otra cosita. Mira, también me pregunta él. Vamos a escuchar un riff de tu anteúltimo disco, La Histeria Argentina. Vamos a escucharlo.
Bueno.
Tengo una pregunta.
A ver, dale.
Vos obviamente lo ubicás. Esto que estamos escuchando, los oyentes, les digo que es El Abogado de la Histeria Argentina, el segundo tema de ese disco, que tiene este motivo, este riff. Acá el operador dice que flashea mucho con ese riff y que lo estás repitiendo constantemente en el disco. Quiere saber más o menos cómo es la historia, por qué se repite.
Porque no sé si no fue Tchaikovsky o el que inventó el término de leitmotiv, ¿no?
Sí.
De un motivo que se desarrolla en la obra. Para buscar un ejemplo más cercano, por ejemplo en The Wall, hay una melodía que aparece todo el tiempo, ¿no? Instrumentada en con diferentes instrumentos, a diferentes velocidades, diferentes tonalidades, pero es como un motivo que uno reconoce automáticamente y que está haciendo referencia a algo, ¿no? Como que da una integridad así a la obra. Y en nuestro caso, el motivo ese está usado, como es un disco de historia argentina, y obviamente uno siempre que habla de historia está siendo subjetivo, ¿no? Porque lo estás analizando como acorde a lo que te conviene ideológicamente. A mí me parecía que en los periodos donde había una suerte de tratamiento de protección del Estado y de la soberanía, aparece esa melodía, ¿no? O sea, que aparece con Belgrano, con Rosas, con Perón, aparece en varios lugares, y obviamente como al ser un disco conceptual, obviamente cada canción es diferente, pero remite también a una idea.
Claro.
Cuando aparecía un periodo de esos que a mí me hacía emocionar, aparece la melodía esa, ¿no? Que es básicamente como... Bueno, de hecho el disco termina así, con esa melodía, en otra tonalidad, pero... Y a otra velocidad, todo, pero...
Claro, la sucesión de notas es la misma.
Como un guiño a los periodos que ideológicamente a mí me hacen feliz.
Muy bien, un disco totalmente recomendable, La Histeria Argentina. Ya hemos hablado acá, ya hemos choreado bastante con eso. Cuando es alguna efeméride, pasamos un tema de La Histeria. Totalmente.
Muchas gracias.
Pepo, bueno, te mando un abrazo. Vamos a escuchar ahora una canción de tu último disco, Tratar de Tratar. Canción que tiene a mí particularmente me hizo acordar a cierto estilo de Nirvana en la época de Inútero. No sé si habrá sido intencional.
Sí, nos gusta mucho y de hecho fue una de las referencias, ¿no? De audio.
Así claro.
Que me alegra que haya prosperado.
Un tema que está pegando bastante en vivo este tema. Una especie de clásico.
El disco último, lo digo brevemente para no robarte más tiempo, pero
no, está bien.
Yo tenía ganas de girar, ¿no? De hacer otra cosa, porque veníamos de ese disco de historia. De hecho, ya casi no hay cuestión ideológica. Bueno, si bien la hay, pero no así explícita, ¿no? Y musicalmente yo también quería que fuera un poco más oscuro y que tuviera otros trucos, ¿no? Porque es también el paso hacia otra cosa, que es lo que se va a venir ahora, supongo, después de este disco. Y la verdad que los temas entraron automáticamente, ¿no? De hecho, tocamos todo el disco entero y no es que la gente se acuesta a bostezar y espera los temas viejos. Todos los temas entraron de una, así que eso está bueno. Hace bastante feliz.
Este es el único tema que no tiene invitados, ¿no? Si no tengo mal entendido.
No tiene invitados notables,
sí.
Pero está nuestro sonidista. Le dije, trae la guitarra acá y fue y tocó. Está una de las guitarras, es él. Y después está Lucas Gómez, que fue el productor del disco, que creo que está en casi todos los temas.
Mira.
Si bien por ahí no se nota explícitamente, en algún plano se nota, hay mucho sintetizador, ¿viste? y capas de cosas que fue poniendo él, y entonces medio que él está en todos los temas. Ah, y en ese tema creo que también está el hermano de él, que se llama Pablo Gómez, que tocó como unos redobles de batería medio en alguna parte, pero sí, ningún invitado que haya estado en todo el tema, digamos.
Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar eso entonces. Pepo, te mando un abrazo y nos estaremos viendo acá el 11 de septiembre cuando vengan a tocar.
Bueno, vayan con el operador ahí y lleven libros.
Acá está llorando, está emocionado. Está. Un abrazo.
Gracias, muchachos. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Estuvimos charlando con Pepo San Martín, que bueno, se va a estar presentando con su banda, Científicos del Palo, acá el 11 de septiembre en el Teatro Ópera. Y vamos a escuchar entonces el segundo tema de su último disco, que se llama Tratar de Tratar. Escuchamos esto y ya volvemos con el disco del día para cerrar.